Aférrate a la verdad tratando los temas que más te interesan bajo la luz de la doctrina católica. Radio HM te presenta Un ancla en la tormenta. Explicación del Cantar de los Cantares con don Carlos Granados García, doctor y profesor de Sagrada Escritura en la Universidad Eclesiástica de San Dámaso, Madrid, España.
Vamos a continuar con esta explicación del cantar. Decía en la primera sesión que el cantar, dice San Agustín, que es un enigma. Y es un enigma desde el punto de vista literario. Es uno de los textos que más hapax legomenon tienen. Hapax legomenon son palabras tan raras que aparecen una sola vez en hebreo y que no hay forma de estar seguros de qué quieren decir. Bueno, pues el cantar es un texto difícil, difícil de comprender, ¿no? Y es un enigma también por entender el misterio que conlleva el amor, ¿no? La realidad del amor es misteriosa, ¿no? San Agustín, por tanto, dice, el cantar de los cantares es un enigma, es un misterio, ¿no? ¿Cómo acceder a él? Bueno, yo voy a empezar ya con la lectura del texto, que nos va a permitir también acceder a algunas cuestiones todavía en el marco de la introducción, ¿no? El cantar de los cantares empieza así. Cantar de los cantares de Salomón. Cantar de los cantares es en hebreo un superlativo, significa el mejor de los cantos, el más hermoso de los cantos, el cantar por antonomasia. En el Antiguo Testamento hubo muchos cantos. Miriam cantó cuando pasaron el Mar Rojo y estaban muy contentos y entonaron un canto, ¿verdad? En el desierto los israelitas cantaban cada vez que encontraban un pozo. Hay esa tradición, ¿no? Que cada vez que encontraban un pozo, cantaban. Y muchas veces ha cantado Israel. Débora, cuando vence la batalla, pues también entona un canto, ¿no? Bueno, pues el cantar sería como el más hermoso de los cantos del Antiguo Testamento, el que culmina todos los cantos, ¿no? Y el texto se atribuye a Salomón. Bueno, sabemos bien quién fue Salomón, pero creo que vale la pena dar una pequeña explicación de por qué se cita aquí a Salomón. A Salomón se le atribuyen algunos libros bíblicos, el libro de los Proverbios se le atribuye a Salomón, también pues se le atribuyen el libro de la Sabiduría, se le atribuye también este libro, ¿verdad?, que es un libro de amor. Y es que Salomón pues era un hombre que amó en su vida. Ese amor, es verdad, le llevó a un cierto desorden de vida. Sabemos que en el Libro de los Reyes, en el capítulo 11 del Libro Primero de los Reyes, la vida de Salomón no acabó bien, porque las mujeres le llevaron a la perdición, desposó a muchas mujeres extranjeras y acabó, como sabemos, con una vida un poco desordenada. Es el peligro del amor, que también está en el cantar, aparece en el cantar, también este riesgo del amor, de hecho lo vamos a ver enseguida. Pero Salomón es un hombre que amó y que aparece aquí como representante de la sabiduría que ama. De hecho, nos dice el libro de la sabiduría que él se desposó con la sabiduría. Salomón se desposó con la sabiduría. Quiso amar a la más hermosa de las mujeres, que es la sabiduría, ¿no? Y entonces por eso aparece aquí como representante de esa sabiduría que buscó lo más elevado, que al parecer tuvo momentos de turbación, pero que desde luego es en la Biblia el más sabio de los amantes y el más amante de los sabios, ¿no? Podríamos decir. Bueno, ¿cómo empieza el cantar? Bueno, pues el cantar empieza, voy a leer el principio, de un modo arrebatador. Vamos a leer los primeros versículos que dicen así. Leo versículos del 2 al 4. Que me bese con los besos de su boca. Tus amores son más dulces que el vino. Qué exquisito el olor de tus perfumes. Aroma que se expande es tu nombre. Por eso te aman las doncellas. Llévame contigo, corramos, condúzcame el rey a su alcoba, disfrutemos y gocemos juntos, saboreemos tus amores embriagadores, con razón te aman las doncellas. El cantar empieza con este arrebato en el que la amada quiere ya todo del amado, quiere ya el beso, la alcoba, ¿verdad? Parece que es un poco excesivo al comienzo y efectivamente es un poco excesivo. Vamos a ver luego cómo este deseo de la amada inicial, que es tan potente, aparece con toda su fuerza el beso, el perfume y el deseo de la amada, pues eso, de ir deprisa a la alcoba, le va a llevar enseguida a tener como que frenarse, porque el amor necesita tiempo y el cantar es el tiempo del amor. El amor necesita como ese reposo de irse interiorizando, ¿verdad? Y este inicio tan voluptuoso del cantar tiene luego, vamos a ver, su interpretación negativa. El amor tiene que ir poco a poco, acompañando el ritmo del encuentro, del desencuentro, de una maduración. Y por eso, pues ahora vamos a ver que este comienzo se templa un poco, ¿verdad? Fijaos en este comienzo que también aparece con fuerza, pues ese deseo fuerte propio del amor que necesita como la maduración y que necesita también el sueño, que es el momento que el cantar va a aprovechar para calmar esa pasión inicial de la amada, ¿no? Y por eso viene a continuación un versículo que dice: soy negra pero hermosa, muchachas de Jerusalén, como las tiendas de Kedá, como las lonas de Salmá. No os fijéis en mi tez morena, pues el sol me ha bronceado. Mis hermanos se enfadaron conmigo, me pusieron a guardar las viñas, y mi propia viña no la guardé. Fijaos que la amada empieza reconociendo que está manchada. Soy negra, pero hermosa. Sigue siendo hermosa, pero es negra. ¿Y por qué? Porque no ha sabido guardar su viña. Dice, no supe guardar mi viña. Y por eso sus hermanos se han enfadado con ella. Es decir, el cantar empieza con un tono negativo. Ha habido algo en la amada que no ha sabido respetar. No supe guardar mis viñas. La viña es la imagen del cuerpo. Ella no ha sabido guardar su cuerpo. Y por eso está negra, está manchada. Y busca un camino de redención, de algún modo. Sus hermanos se han enfadado con ella. La han puesto a guardar las viñas, que es como una imagen también de penuria. Es, si queremos, el alma alejada de Dios porque ha iniciado con ese deseo pasional que reclama tiempo y no ha sabido guardar el tiempo y, por tanto, no ha sabido guardar la viña, ¿no? Claro, es que es interesante, ¿no? El cantar propone un camino. No empieza con un amor idílico ni nada parecido. Nos encontramos al principio. Soy negra, pero hermosa. Y hay quien traduce aquí, y en algunas traducciones del cantar aparece, soy negra y hermosa, diciendo como que la negrura en aquella época era imagen de belleza, y hay quien traduce soy negra y hermosa. Yo creo que no es así. Esta traducción no es buena, la que hemos leído es la buena. Soy negra pero hermosa. Es decir, aunque está manchada, sigue siendo hermosa, porque está creada a imagen de Dios, porque tiene el corazón bueno, está bien hecha, ¿no?, la amada, pero ha perdido algo de esa blancura. Veremos luego que el ideal de belleza en el Cantar de los Cantares es luminoso, es blanco, es la luz de la luna a la que compara también el cantar a la amada, ¿no? Por tanto, esta imagen implica una ambigüedad. La amada inicia el cantar con una mancha, con una mácula, y tiene que hacer un camino de conversión, de transformación del amor. Este es el comienzo del camino, ¿no? Soy negra pero hermosa. Los hermanos que en el cantar representan la ley se han enfadado con ella, la han puesto a guardar las viñas y ahora inicia un camino de búsqueda. Y por eso, pues enseguida pregunta la amada: dime, amado mío, ¿dónde pastoreas? ¿Dónde se esteas al mediodía? Para que no sea como una errante tras los rebaños de tus compañeros. Ella quiere encontrar al amado. Se encuentra manchada, dice: dime, amado mío, ¿dónde te encuentras? Te he perdido, ¿dónde puedo encontrarte? En el cantar, ya mencioné antes que se usan dos imágenes, ¿no? Una imagen pastoril, que es la imagen de la amada como una pastora, y una imagen real, que es ella es una reina. Normalmente estas imágenes se van como alternando. Cuando ella está buscando y él está buscando, imagen pastoril, se buscan, son pastores. Y esta es la imagen como del amor terreno, que busca, que lucha. Cuando hay imágenes de quietud, de encuentro, pues imagen normalmente real. O sea, como real en el sentido de representados como reyes, ¿no? Porque cuando hay reposo, quietud, es que el hombre es un rey, ¿no? Es el hombre imagen de Dios, creado como señor, como rey. Entonces, vamos a encontrar nuestros dos registros, ¿no? Búsqueda, imagen normalmente pastoril, reposo, gozo, encuentro, imagen real. Salomón o ella es como una reina, ¿verdad? Vamos a encontrarnos siempre esta cuestión. El cantar se mueve en estos dos registros, búsqueda, reposo, ¿no? Es un reposo siempre en tensión. Incluso cuando se encuentran y abrazan, luego al verso siguiente se vuelven a desencontrar, hasta que llegue el final del cantar, que leeremos más adelante, en el que ya por fin se abrazan, se unen, y es cuando la amada experimenta que ya tiene como un sello en el corazón la presencia del amado. Y esto que hemos leído, ponme como un sello en tu corazón. Bueno, comienzo del cantar, por tanto, búsqueda. La amada experimenta una mancha y se pone en camino. Si queremos, imagen original de Génesis, la pérdida de la amistad con Dios y la búsqueda del alma que tiene que encontrarle, ¿no? Y ahí empieza un camino, ¿no? Fijaos que a la pregunta de la amada, dime, amado mío, ¿dónde pastoreas?, responde un coro que dice: si no lo sabes por ti misma, la más bella de las mujeres, sigue las huellas del rebaño y lleva a pacer tus cabritillas junto a las chozas de los pastores. Es decir, ahora aparece el coro. El coro es una representación en el mundo griego muy común, ¿verdad? En las obras de teatro griegas aparece un coro que es como la presencia del pueblo, del público, del sentido común. Es como un poco... Aquí en el cantar, el coro tiene una función a veces positiva, a veces negativa. A veces recomienda bien, a veces no hay que hacerle caso. Es como la presencia de algún modo del mundo cambiante también, de la multiplicidad, diríamos. El amor busca ser único, ¿no? Y el coro a veces confunde. Lo iremos viendo esto. Aquí le dicen, pues si no lo sabes, la más bella de las mujeres busca, inicia una búsqueda, ¿no? Es una recomendación de que se ponga en camino, ¿no? Y ella pues empieza a buscar, ¿no? Y ahora, en paralelo, aparece la voz del amado. Primera vez que aparece el amado hablando, hemos visto hasta ahora la amada, su búsqueda, su mancha inicial, su carrera. Y ahora dice el amado, te comparo, amada mía, a la yegua de la carroza del faraón. Bellos son tus flancos oscilantes y bello tu cuello entre collares. Te haremos collarines de oro con engastes de plata. La amada está buscando y el amado, como en otra escena, contempla la belleza de la amada. Recuerda que ella es hermosa y la compara a una yegua de la carroza del faraón. Esta comparación puede parecernos un poco extraña. Hay una en el mundo egipcio, la yegua, que es una imagen femenina, evidentemente, y las yeguas del faraón eran especialmente bonitas, adornadas, porque eran la carroza del faraón tirada por yeguas. Pero también hay quien dice que la carroza del faraón estaba tirada por yeguas porque en la batalla desorientaba a los caballos, porque veían la yegua y entonces se desorientaban ellos, ¿verdad? Porque la presencia de lo femenino en el... Entonces hay quien dice que también tiene esta comparación un efecto como femenino que de algo pues sorprendente, de algo que al amado le turba, ¿no? Le perturba un poco. Bueno, hemos iniciado ya este primer canto del cantar y iremos leyendo en los siguientes capítulos, en las siguientes sesiones, por otros cantos poco a poco en esta búsqueda que ha iniciado a partir de una mancha original que ella experimenta en su corazón y que tiene que ir purgando en un camino.
¿Has escuchado Un ancla en la tormenta?